acepta la dimisión de su consejera de salud, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados de cáncer de mama. Anuncia además una auditoría interna para saber qué ha fallado.
No hay excusa. Otros quizás las pondrían. Nosotros no lo vamos a hacer. Actuamos. Por eso, además del cambio en la consejería, ya anuncio que haremos una renovación profunda en nuestro sistema sanitario. Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa.
Segunda clave, noticia de hace unos minutos. Sébastien Lecornu, el dimitido primer ministro francés, aconseja al presidente Emmanuel Macron que no adelante las elecciones. En su lugar, que nombre a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas. Tercera clave, Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, dice que su intervención en la cátedra de la propia Begoña se limitó a ser una mera mensajera para cuestiones de trámite. Así lo dice su defensa en un escrito en el que pide su absolución. Y cuarta, como te hemos adelantado, Red Eléctrica avisa de que ha detectado cambios bruscos de tensión en los últimos días en España. Por eso, para evitar nuevos apagones, pide reforzar el sistema eléctrico. Es la primera vez que la compañía admite que hay que hacer cambios para evitar que se repita lo que ocurrió el pasado 28 de abril. Y ahora, un recordatorio para los accionistas de Banco Sabadell. Solo quedan 2 días para canjear sus acciones por las de BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada mañana, más o menos la misma rutina en el cole. Antes de la llegada de los alumnos, todo se prepara para que estén en condiciones, se levantan persianas, se borran pizarras, se limpian aulas, se preparan los temas que se van a impartir a lo largo del día. Mamen es profesora en un colegio de Madrid.
Si tú quieres preparar una actividad, aparte del tiempo que has empleado en casa el día anterior o el fin de semana o previo trabajo, vamos, tú llegas antes para subir persianas, preparar la clase, fotocopiar si necesitas algo para el día, porque ya que luego, una vez que entran los niños, hay veces que no tenemos tiempo prácticamente ni de ir al baño.
En los pasillos llegan los alumnos, hay quienes hablan, discuten, quienes no quieren saber nada de nadie porque tienen mucho sueño. También quienes se aíslan con el móvil a la espera de empezar clase. El silencio se impone en los centros educativos, mientras que en el interior del aula el ruido sustituye a lo que antes era un silencio ideal para enseñar. Se trata de un zumbido constante de voces, susurros, gritos que hacen muy complicado el día de un profesor que con el paso de los años se siente cada vez más solo. No hay respeto. No hay que olvidar que entre ese ruido cotidiano y cuando todo invita a distraerse y a tirar la toalla, son ellos los que insisten en enseñar. Un ejemplo es Francesc, profesor en el Colegio San Enrique de Madrid.
La enseñanza, la educación garantiza el futuro de un país. No podemos pensar que el día de mañana, en el año 2050, vamos a tener trabajadores que no estén formados. Cualquier persona desempeñe la labor que desempeñe en la sociedad, necesita de la educación. Si en la escuela no se aprende, a mí llámame loco, pero ¿para qué vamos?
Ya sea porque hay mucho ruido y desorden en clase, porque pierden tiempo con las interrupciones o hay que esperar hasta que el alumnado guarde silencio, la verdad es que se ha perdido mucha disciplina y orden en las aulas.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son dos o tres personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas. Tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Según el último informe TALIS 2024 de la OCDE, los docentes españoles se enfrentan a un entorno más disruptivo que la media. Estamos en el top 3 de países en los que los maestros declaran perder mucho tiempo por interrupciones. Tan solo nos superan Portugal y Bélgica. Ismael Sanz es experto en educación.
Hay estudiantes que a los que les aburren las clases, sobre todo el aspecto más académico de algunas de las asignaturas, y bueno, pues muestran ese desinterés, pues haciendo ruido, hablando con los compañeros y dificultando que se mantenga la disciplina necesaria para el aprendizaje.
Se calcula que cerca del 30% de los profesores de secundaria y del 24% de primaria perciben un ambiente en clase que es ruidoso y desordenado. Todo esto acumula mucho estrés, claro, en el 50% del profesorado en España.
Necesitamos que los alumnos tengan respeto no solamente al docente, primero a ellos mismos. Porque si un alumno está utilizando un vocabulario que no es adecuado, al primero al que falta el respeto es a él. Y luego sentir respeto también por las personas que tiene a su alrededor.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Son los padres, somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España. Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto. Asunción es profe de matemáticas en un instituto en Toledo.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco, viene un poco de la sociedad en general. Nos tuvieron que dar la condición de autoridad precisamente porque habíamos llegado a un punto en el que la falta de respeto era ya un poco escandalosa. Sí que se nota una diferencia, sobre todo yo que llevo 30 años dando clase, desde el inicio a ahora hay bastante diferencia.
Otros problemas de estrés que sufren los profesores y que se plasma en este informe es el exceso de papeleo administrativo para corregir exámenes, poner notas. Algunos incluso se ven obligados a llevarse el trabajo a casa. Esto ya es un hábito, un estrés que se ve reflejado en el 64% en secundaria y el 60% en primaria. También se quejan del excesivo ratio en algunas aulas.
Este año tengo en primeros de la ESO, bajó la ratio ya el año pasado, nos la pusieron a 25, pero ya he visto que tengo 27. Bajan la ratio, pero siempre te la explotan un poco por encima.
Para afrontar estas situaciones, para intentar conseguir que los estudiantes hagan cosas en lugar de solo escuchar y cumplir instrucciones, es recomendable dejar a un docente con experiencia. Así se consigue que pueda gestionar mejor la clase, algo que no sucede en muchos casos. Nos lo explica Saray Márquez, redactora del periódico Magisterio.
La idea es que los mejores profesores y con más experiencia estén donde más se les necesita, esto es, en los centros más complejos y en las clases más difíciles. Y en nuestro país se suele hacer justo al revés, y a quien se dedica al grupo más complicado, pues suele ser al nuevo, al que acaba de llegar al centro.
El lado bueno del informe es que casi el 95% de los docentes dicen estar contentos con su trabajo. Sin embargo, siguen criticando las carencias en la formación inicial. Poco más de la mitad lo considera adecuada, muy por debajo de la media de la OCDE, que es del 77%. Claro, eso se nota a la hora de plantearse trabajar en esta profesión.
En España nos cuesta formar a los docentes porque la formación inicial está desfasada, igual que están desfasados los temarios de las oposiciones, que en muchos casos no se actualizan desde los años 90. Además, los docentes españoles echan en falta una formación mucho más práctica, con más observación, mejor retroalimentación y que incorpore cuestiones que son emergentes hasta que dejan de serlo, como la inteligencia artificial.
El estrés ha subido 6 puntos desde 2018, ha hecho que crezca la intención de abandonar la profesión por sobrecarga, falta de apoyo. Gema es profesora de primaria en Madrid.
Puede tener hora de comienzo, depende, pero no tiene hora de finalizar. ¿Por qué? Porque tú sales del cole, pero no sales del cole. Tú sales del cole, tienes tu vida personal y luego llega tu momento, como es en mi caso, después de que termino con mis hijos, llega el momento de ponerme con las cosas del cole. Ya no solamente de recortar, imprimir, sacar, pensar, programar, toda la burocracia, que es infinita.
Con todo este trabajo de más, ahora suma los problemas que tienen algunos de ellos con el trato que reciben por parte de algunas familias.
Hay casos, y cada vez más, en que son un poco complicadas. O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ellos. Muchos te dicen cómo tienes que trabajar con sus hijos, qué deberías hacer, lo que tienes que ponerles, lo que no. Entonces, claro, pues hay veces que te molesta. Luego también sí que se fijan mucho en cómo les hablas, cómo les dejas de hablar, pero es que a lo mejor no han visto el previo a lo que, a lo mejor, la respuesta que tú le has podido dar.
Por todo esto, Gema nos cuenta que en nuestra sociedad no se valora, como se merece, el trabajo que realizan los maestros.
Creo que no está valorada. Tampoco quiero que nosotros decir, ir de Juanas de Arco y de superheroínas. No, pero creo que no es un problema ya de las familias que tenemos en sí, sino de la sociedad en general. Muchas veces lo único que se ve es las vacaciones que tenemos, el sueldo mejor o peor, no lo sé, porque cada una y cada uno que opine, pero sí que es cierto que no se valora.
Nos vamos hasta Tenerife. Hablamos con un profesor de secundaria, bachillerato en una escuela de adultos, Alexis Cabrera. Alexis, profe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Canarias.
¿Cuál es la jornada laboral de un maestro habitual como tú?
Bueno, yo tengo la suerte que vivo cerca del instituto, pero normal levantarme a las 6:30 de la mañana, acudir al puesto de trabajo, terminar a las 2, después tengo jornada, porque yo amplío la jornada de adultos por la tarde, y lo normal es terminar a las 7 de la tarde. Eso significa después llegar a casa, las tareas del hogar, corregir y preparar las clases de la semana. Total, que terminas acostándote a las 11:30. Yo desde la ventana de mi casa, siempre cuando miro al horizonte de edificios, las luces que veo encendidas a las 12:30, 12 de la noche, sé que son maestros y profesores, hombres y mujeres, que preparan el futuro de nuestros alumnos a esa hora. Estoy convencido.
Qué fuerte. ¿Hay mucha diferencia entre chavales, adolescentes y los mayores por la tarde?
Bueno, sí existe, pero tenemos que pensar, bueno, vamos a valorar la generalidad. El alumnado y los compañeros y compañeras son buenísimos en general. Pero sí es verdad que estamos en una etapa, digamos, de edad muy diferente. No es lo mismo la ESO, donde estamos 14 años, que estamos viviendo una etapa hormonal fuerte de cambios, de aceptación, a personas con más de 18, 20, 30 años, incluso hasta de 65 he tenido yo, en adultos. Evidentemente no es exactamente lo mismo. Evidentemente se trabaja mucho más duro el trabajo por la mañana en el instituto que en adultos, ¿vale? Yo soy de la opinión que profesor, maestro y maestra, tenemos sinceramente el mejor trabajo, uno de los mejores trabajos del mundo, que es participar en la construcción de un ser humano, en todas sus facetas, no solo formativo, porque yo cuando me preguntan si soy profesor, yo le digo que parcialmente, o sea, porque en ocasiones pues soy papá postizo, hermano postizo, claro, amigo, amiga, lo que haga falta.
Por
lo de problemático, yo tampoco creo que tengamos un alumno problemático, sino más bien un alumno en problemas. Y esa es la cuestión, que tenemos que detectar cuáles son los problemas del alumnado. Quizás yo en las mismas circunstancias sería peor que mi alumno. Y en ocasiones descubrimos situaciones de alumnado que te asusta. A pesar de los años que llevas dando clases, descubres cosas que dices, uff, pues no está tan mal. O sea, yo estaría peor, seguramente.
Qué bueno, qué interesante. Por capítulos. El capítulo disciplina. ¿Hemos ido a peor, Alexis?
Bueno, nos haremos mejor al ratio. Mis clases, cuando yo estaba en el instituto, éramos de 46 alumnos. O sea, por número, el ratio ha mejorado. Lo que pasa es que, yo, para mi modo de la experiencia que puedo hablar, de lo que podemos hablar con los compañeros y compañeras, normalmente es que las condiciones socioeconómicas son diferentes y sobre todo, es la pérdida de valores, el tema del esfuerzo, el mérito, la excelencia. Vivimos una sociedad que premia otra faceta, y nos contamos, bueno, encontramos que esos esos valores se han perdido en la sociedad y en la normativa, ¿eh? También la normativa que trabajamos ha ido un poco a la baja en la pérdida de esos valores.
Algunos de los cortes que hemos escuchado antes, Alexis, algún que otro profesor o maestra, nos ha dicho que otro problema son las familias, los propios padres. ¿Coincides?
Bueno, como parte de la sociedad, las familias sufren exactamente de la pérdida de esos valores. Entonces, vivimos una sociedad cambiante, muy exigente, sobre todo esclavos del tiempo y del consumo, y en ocasiones nos olvidamos que tenemos hijos y que formamos parte de ese proceso de construcción de nuestros hijos, ¿vale? Son víctimas, en el fondo también son víctimas, evidentemente, son parte de la solución y tenemos que integrarlos y escucharlos y hacerlos partícipes, hacerles ver que son igual de importantes que el profesorado.
Y la última, ¿te sientes valorado? En líneas generales, ya sé que hay muchos matices. ¿Está valorando la sociedad como se merece el papel del maestro?
Bueno, hemos perdido un poquito de posición social. Yo recuerdo cuando yo era joven que si el profesor llamaba a mis padres iban a hablar y lo que dijera el profesor, pues no existía discusión. Eso era así porque era así. Hoy en día, evidentemente, ese posicionamiento no existe. Nos gustaría contar mucho más con la familia. Repito, la familia es fundamental en el proceso de creación del ser humano. Y tenemos que plantearlo de manera conjunta, ¿vale? Como sociedad, sobre todo, ¿a dónde queremos ir con nuestra sociedad? ¿Vale? Yo volvería a centrar en esos valores que hemos perdido, donde todo premio pues requiere un esfuerzo. Uh-huh. Y nuestro modelo social, en ocasiones, tenemos que replantear el rumbo hacia dónde queremos. ¿Prima más el consumo o prima más la relación social? Estamos llenos de aparatejos que nos conectan a nivel internacional, pero no somos capaces de hablar con el que tenemos al lado. Y en ocasiones es falta de comunicación y de saber dónde queremos ir.
Está claro. Alexis Cabrera, profesor de secundaria en Tenerife y también en una escuela de adultos. Gracias por la clase, Alexis.
Vamos, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Otra de las noticias que hemos conocido hoy ha sido ese estudio que ha publicado la Fundación BBVA y el INVIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La brecha en las competencias básicas de la población española con respecto a la OCDE se ha triplicado desde la EGB. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hemos pasado de una generación, la de EGB, que a igual formación tenía mejores competencias básicas que la media, la OCDE, a estar cada vez más rezagados, de forma que quienes hoy tienen 25 años tienen 3 veces más retraso que sus padres en lectura, matemáticas y resolución de problemas con respecto a los países desarrollados. Es la principal conclusión de un estudio que hoy han hecho público la Fundación BBVA y el Estudio Valenciano de Investigaciones Económicas, y cuyo autor es Lorenzo Serrano.
El caso de España es llamativo por la lentitud de los avances y porque nos estamos separando. No quiere decir que no haya mejoras, pero son lentas, son cada vez más lentas. Esa lentitud progresiva se debe básicamente a la falta de progreso en conseguir que un determinado nivel de estudios aporte más competencias. Y bueno, esto nos va retrasando respecto a otros países desarrollados, que son con los que competimos, claro.
Apuntan a la necesidad de una mayor calidad educativa con leyes estables y consensuadas, reducción del abandono temprano, reforma de la profesión docente, mejoras en la organización y el clima escolar y en el esfuerzo de los estudiantes, además en la gestión y la autonomía de los centros.
Begoña Ladrón de Guevara es profesora en la Universidad Villanueva y también presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos, así que nos habla con los dos sombreros. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Coincides en líneas generales con el informe del que hablamos ya ayer, con esa preocupación? Empiezo por el titular, por el capítulo disciplina.
Sí, sí coincido, pero bueno, yo creo que también tenemos que analizar un poco más en profundidad y también conocer nuestra situación en España. Me parece que yo siempre digo que la profesión docente es la más importante y lo que tenemos que hacer es, como sociedad, creérnoslo y realmente reconocer en la labor del docente, la labor de los profesores, que lo crea la sociedad y que se lo crean los propios docentes. Yo a mis alumnos se lo digo todos los días, digo, sois los que vais a cambiar el mundo, pero os lo tenéis que creer y tenéis que ir con, pues primero, con la cabeza muy alta, muy bien formados, muy bien, muy preocupados por lo que pasa en su entorno y no dejar de formarse nunca y no dejar nunca de pensar en sus alumnos. Oyendo antes cuando le preguntabas a Alexis su jornada laboral, yo a mis alumnos les digo que trabajan 24-7.
Sí, pero tú asentías con la cabeza cuando digo, he dicho lo de las luces encendidas.
Sí, por eso, pero porque es que yo 24-7, es que un profesor no deja de ser profesor nunca, ni en vacaciones, ni en nunca, porque al final tienes a tus alumnos en la cabeza, tienes lo que te rodea alrededor, estás pensando cómo lo vas a llevar al aula, cómo les puedes ayudar, cómo les vas a acompañar.
No te digo el que tenga un problema, de verdad.
Bueno, claro, es que ese es que pasa a ser tu problema.
Claro.
Entonces, realmente, yo creo que eso como sociedad, insisto, creo que lo tenemos que reconocer, como docentes nos lo tenemos que creer y así tenemos que también saberlo transmitir.
Quítate el gorro y ahora ponte el de la Confederación de Padres.
Me pongo de madre.
¿Hemos empeorado?
Sí. Yo creo que aquí los padres... Bueno... También como sociedad, o sea, juzgar a los padres...
Sí, tenía razón Alexis también.
Sí, Alexis es que tenía mucha razón, tiene mucha razón, como casi todos, vamos, como todos los profesores. A ver, el problema es que como sociedad hemos empeorado y al final, ¿quiénes son las familias? Las familias son la sociedad, es que no somos entes diferentes. Entonces, cuando analizamos quién es la sociedad, pues eso, las familias. ¿Qué pasa con las familias? Pues que vivimos en un entorno hiperproteccionista, hiper del cuidado, y que por supuesto, vaya por delante, claro que hay que cuidar al menor, claro que por supuesto, pero en eso las familias creo que tenemos que ser un poco más fuertes, creo que tenemos que ayudar y educar a nuestros hijos, y educar es poner límites, o sea, yo es que cada día lo digo, creo, más claro. El padre no es un colega, el padre, por supuesto, tenemos que hablar con nosotros, pero tenemos que ser padres. Nuestros hijos nos están demandando ser padres y creo que no estamos haciéndolo.
Desde el punto de vista legal, en 25 años, 4 leyes de educación, no te digo si rascamos un poco comunidad autónoma por comunidad autónoma más Ceuta y Melilla. ¿Esto es normal?
No, y sobre todo que, a ver, yo, más que porque haya habido 4 leyes, que yo siempre digo que luego al final dentro del aula es el profesor y cierra las puertas y es el profesor el que trabaja, el problema es la inestabilidad que esto genera. Y yo creo que eso es lo que ahora también se está empezando a percibir o se está viviendo de una manera mucho más flagrante en las aulas, o sea, la inestabilidad, los cambios, de una manera muy rápida de... Y luego que dentro de un colegio es que es un ecosistema en el que conviven profesores recién egresados con 22, 23 años, con profesores que llevan pues 50 años en un aula. Entonces, realmente hay que gestionar todo eso y hay que saber hacerlo. Y yo creo que lo que sí que necesitamos es pedirle a nuestros políticos, a la sociedad civil, pedir a todo el mundo, hagamos un pacto de Estado, un pacto de sociedad, un pacto de decir, oye, vamos a ver cuál es lo que necesitamos como educación, qué es lo que las nuevas generaciones van a necesitar y trabajemos juntos para los próximos años.
Yo, al cabo del curso, nunca mejor dicho, la cantidad de maestros, profesores o expertos a los que pregunto, todos dicen lo mismo que tú. ¿Llegaremos a verlo nosotros?
No. Lo siento, creo que la última vez que estuve aquí sentada me preguntaste lo mismo y contesté igual. A ver, digo que no porque tampoco quiero así parecer... En el fondo de mi corazón espero verlo, pero me...
No, tenemos que trabajar por ello, claro.
Hay que trabajar por ello. Y aquí yo pido y a todos los que nos estén oyendo, porque no solamente es un tema de políticos, ¿eh? Es un tema también de profesores, es un problema de familias, es un tema de ir todos a una y decir, oye, queremos mejorar, pues habrá que hacer cosas distintas, queremos mejorar y hablamos de que es que nuestros hijos son flojos, pues tendremos que educar a nuestros hijos en la fortaleza y que hay que y en el esfuerzo. Pero yo cuando me hablan, por ejemplo, del esfuerzo, me dicen, Begoña, hay que legislarlo. Pues es que el esfuerzo no se legisla, el esfuerzo se vive. Entonces tendremos que ayudar a nuestros hijos y nosotros los primeros pues a dar ejemplo, a ser esforzados, a trabajar, a leer. Hoy le he oído a una persona que decía, ¿cuántos libros largos hemos leído hasta el final? Pues es que es verdad, es que los mayores tampoco lo hacemos. Entonces, bueno, yo creo que nos lo tenemos que replantear todos.
El estrés, uno de los datos del informe, dice que ha aumentado 6 puntos desde 2018. ¿Las familias somos conscientes del estresazo, la tensión y la angustia de la inmensa mayoría de los maestros?
Bueno, yo creo que somos conscientes, pero el problema es que yo lo que más miedo me da es que las familias están en ese mismo estrés. Porque es que yo creo que tenemos una especie como de necesidad a veces de suplir cosas, de carencias que no hacemos y que suplimos de mala manera. Entonces, yo creo que tenemos que bajar todos los decibelios del estrés, de las obligaciones, de las obligaciones que nos autoponemos y bajarlo. Y luego, te vuelvo a decir, creo que tenemos que reconocer el esfuerzo de los profesores, creo que efectivamente tienen un nivel, porque tienen una burocracia que efectivamente es descomunal. Les exigimos protocolos, les exigimos, pues eso, ya no solamente evaluación y corregir exámenes, eso se ha hecho toda la vida. Si el problema está en los protocolos que tienen que elaborar, en que tienen que estar con mil ojos, en el que tienen, bueno, muchas... Y creo que se podría también, desde la administración y desde todos, pues oye, vamos a trabajar en equipo, vamos a funcionar todos juntos para que de verdad cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, pero trabajemos juntos. Y aquí, familia y escuela, sabes que soy la firme defensora, creo que si de verdad nos lo creyéramos, si de verdad se trabajara en los colegios con las familias y las familias asumiendo su responsabilidad, bueno, eliminaríamos pues la mitad del estrés, tanto familias como docentes.
¿Cuántos años llevas en la docencia?
20. Empiezo, o sea, mi curso.
Empezaste con 10.
No, sí, hombre. 20 en la universidad y 4 en un colegio. Y realmente, eso, este año empieza mi año 20. Estoy muy contenta.
En este tiempo, y pensando sobre todo en los veteranos, en los que llevan 40 años en la profesión, ¿se os ha perdido el respeto?
Sí. Sí, pero porque yo creo que es que en la sociedad nos hemos perdido el respeto, desgraciadamente, todos. O sea, yo creo que es un... Vuelvo a decir, creo que es un problema social. Y entonces, ves a un policía y ya no le respetas. Ya no respetas a una autoridad. Pues es que a los docentes tampoco se les respeta y a los profesores no se nos respeta. Y yo creo que en ese ámbito del... Bueno, de que queremos acercarnos a los alumnos, porque queremos acercarnos a los alumnos, porque queremos... pues se ha perdido también esa autoridad, que es autoritas, no es autoritarismo, es autoritas, y yo creo que tenemos que reconquistarla, porque porque no todo está en internet, no todo es la inteligencia artificial, no todo está en Google, que yo creo que eso ha sido lo que muchas veces, o lo que empezó a hacer mucho daño ante la enseñanza. No, si total, eso está, ¿qué les vas a enseñar? Entonces, yo creo que es que el docente tenemos muchísimo que transmitir, muchísimo, muchísimo.
¿Qué te gusta más, maestra o profesora?
Maestra.
Begoña Ladrón de Guevara, maestra en la Universidad Villanueva, también presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Como siempre, Begoña, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Oye, y ya sabes, lo digo siempre, reparte besos y abrazos en esa familia a la que respeto tanto.
De tu parte, y que sabes que eres igualmente respetado y querido, así que gracias.
Gracias, Begoña. Hoy hemos hablado del informe TALIS de la OCDE, en el que indican que la indisciplina en las clases no es solo un síntoma, sino una carga que deriva en estrés para más de la mitad de los maestros. A pesar de ello, estos docentes continúan cada día con su labor, rompiendo con el ruido, con las faltas de respeto, demostrando que por encima de todo, oye, lo de educar vale la pena. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Chis.
Oye, lo de maestro va sin coña, porque tú eres maestro escuela, macho.
Yo soy maestro nacional.
Hombre, perdona.
Y por cierto, en el viaje de estudios hubo un compañero que decía: vamos a ponernos viaje de estudios de ingenieros de cerebros infantiles. Bueno, mira, como ayer decíamos que todavía no somos los primeros en aborto, pero estamos en el grupo de cabeza de la Unión Europea en falta de disciplina escolar. Tenemos las clases más ruidosas, más alborotadoras, sin el silencio que requiere la enseñanza de cualquier materia. Ya lo hemos dicho, soy un huido de la enseñanza, pero esto no me resulta familiar, porque el tiempo en que estuve ejerciendo todavía se respetaba al profesorado. Pero no me extraña, porque en las escuelas se imparten conocimientos y normas cívicas, pero la auténtica educación se recibe en la familia. Y la familia suele optar por la aparente comodidad de la dejadez y el relajamiento, que genera a medio plazo la gran incomodidad de enfrentarte a un adolescente díscolo y malcriado que con nuestro abandono hemos contribuido a formar. No solo eso, en mis tiempos de pizarra y pedagogía, de los castigos los educandos no informaban a sus padres, porque eso suponía recibir otro castigo más en casa. Ahora, sin embargo, existe el triste caso de que un castigo justo puede desembocar en que el padre del alumno castigado acuda a abroncar o a violentar físicamente al profesor, con lo que hay padres que dedican mucho entusiasmo a contribuir a que sus hijos sean unos delincuentes de provecho el día de mañana. La escuela no es un taller donde se deja el vehículo para que lo pongan a punto. Es un lugar de convivencia, de socialización y de adquisición de conocimientos básicos para la vida. Allí se descubre la amistad, la traición, la diferencia entre el premio y el castigo, el valor del trabajo y el estudio, el reconocimiento del mérito, y se avistan aquellos sectores en los que al final pasaremos gran parte de nuestra vida trabajando en ellos. Ya escribí hace años que la transferencia de la educación a las autonomías me parecía tan absurdo como si partiéramos el ejército en 17 ejércitos autonómicos. Pero en esas estamos, y al parecer casi todas son tan poco eficientes para que nos distingamos en ser los últimos en comprensión lectora y matemática y los primeros en desobediencia e indisciplina. Los profesores no pueden revertir este cáncer ellos solos. Necesitan el apoyo de los consejeros de educación y de las familias. O bien, bueno, presentarnos a la Olimpiada de la Indisciplina Escolar y traernos la medalla de oro sin necesidad de entrenamientos.
¿Te ha gustado, Begoña?
Me ha encantado.
¿Has visto?
Estoy al borde de la lágrima, de verdad, gracias.
Es que está empezando en esto de escribir y de la radio aquí el maestro, wow. El maestro nacional. Maestro.
Grande, grande, gracias.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós, amigo. Chao.
¿Me permitís un par de segundos? Oye, porque esto te va a interesar. Verás, el seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones, especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total, siempre. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones. Ahora podemos seguir.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 2 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 2 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La CNMV ha anunciado hoy que presentará el resultado de la OPA del BBVA sobre el Sabadell el 17 de octubre. Los accionistas del Banco Catalán tienen hasta este viernes para decidir si aceptan o no la oferta. Hoy, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido la operación aquí, con Herrera en COPE.
Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista geopolítico. Necesitamos invertir con fuerza para recuperar competitividad y con eso generar crecimiento. Todas esas inversiones hay que financiarlas. Y por tanto necesitamos bancos que estén a la altura de los retos que tenemos. Bancos que tengan la escala necesaria para competir, que tengan la eficiencia adecuada. Y eso es lo que conseguimos al juntar dos bancos, como BBVA y Sabadell.
Carlos Torres anima a los accionistas del Sabadell y que ha descartado acometer una segunda OPA si no llega al 50% de aceptación, por ahora.
No hay ninguna ventaja, porque es incierta, porque sería en efectivo. No ganas tampoco en la permuta el valor que vamos a crear conjuntamente. Tienes que pagar impuestos, seguro, y encima tienes que esperar unos meses. En definitiva, que animo a todos los accionistas a que acuden ahora.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el BBVA y Carlos Torres en este caso está haciendo un esfuerzo que es lo que toca en estos momentos, ¿no? Es la recta final de la operación, un año y medio de operación que se dice pronto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora mismo están saliendo ya informaciones de que el BBVA podría lanzar una segunda OPA el mismo 17 de octubre cuando se conozca el resultado. Yo creo que ellos creen que se va a superar ampliamente el 30, incluso llegar al 40%. Pero bueno, el viernes es el último día.
Noticia: Bruselas expedienta a España por multar con casi 180 millones de euros a las aerolíneas que cobran la maletita famosa. Pablo Bustinduy es ministro de Consumo.
Iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a defender con todo rigor nuestra posición, que está basada precisamente en una sentencia del año 2014 de ese mismo tribunal, que está basada en la ley española. Vamos a defender las veces que haga falta y ante quien haga falta que primen los derechos de los consumidores y el interés general sobre el lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales.
Desde las aerolíneas celebran la decisión de Bruselas. David Simón es el director de Asuntos Públicos de Ryanair. Ataca al gobierno, al que pide que actualice la regularización para que se cumpla con la normativa.
La regulación 1008-2008 dice muy claramente que las aerolíneas podemos cobrar, en este caso, por el equipaje de mano. Lo que tiene que hacer el gobierno español ahora mismo es actualizar esa regulación para que cumpla regulación española. Es muy importante el paso que ha dado hoy la Comisión Europea y por eso pedimos que el ministro Bustinduy retire automáticamente la multa.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, vamos a ver, tú puedes defender una posición que a mí me parece muy bien, pero no insultando al de enfrente. O sea, es que es una manía de buscar siempre un malo insultar. Vamos a ver, el gobierno, como es el caso del gobierno de España, no hace nada más que subir los impuestos a todo lo que se mueve, incluido las aerolíneas. ¿Y estas cómo se defienden? Sobre todo las que son de bajo coste, Ángel. Pues cobrando por todo aquello que le supone un ingreso adicional para poder compensar los gastos y los impuestos a los que se han visto sometidos durante los últimos años. ¿Que eso se puede llevar al Tribunal Europeo de Justicia? Por supuesto. Vamos a ver qué es lo que dice.
Más cosas. El gobierno ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, por los pelos, una norma que pedía Bruselas y que va a facilitar la llegada de 10.000 millones de fondos europeos. El gobierno ha conseguido los votos de Podemos a cambio de retrasar el inicio de las obras de ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. Lo ha anunciado Ione Belarra.
Para nosotras, la verdad, es una muy buena noticia poder anunciar que el gobierno ha hecho público que va a posponer las obras de ampliación del aeropuerto del Prat por lo menos hasta el año 2031. Ninguna excavadora, no se va a iniciar ninguna obra, al menos hasta el año 2021, de 31, de ampliación del aeropuerto del Prat.
Tenían que empezar en el 27. Óscar Puente ha dicho que no hay ningún cambio. ¿Quién miente?
vete tú a saber. Cualquiera, ¿no? Pero los datos son los que son. Mira, un impacto de 44.000 empleos directos e indirectos, una inversión de 3.500 millones de euros. Yo creo que no hay nadie, ninguna región de España, ninguna ciudad que pueda permitirse a día de hoy el perder algo así, con lo que supondrá, además, una vez que estén las obras terminadas, de incremento de empleo y de viajeros y de facturación. Eso es lo que yo creo.
Tema que ya hemos comentado en otras ocasiones, la factura por las bajas laborales se dispara un 12% en un año, hasta 11.500 millones. La clave, la acumulación de casos de muy larga duración. Según los últimos datos de la Asociación Civismo, más de 1,5 millones de personas faltan al trabajo cada día. Esto es un problema del que hablamos poco, Pilar.
Bueno, entre la abstención laboral, las bajas laborales, al final la productividad por los suelos y un coste disparado. Inasumible, Ángel, desde luego para las empresas, pero es que ya es inasumible para el Estado.
Y noticia que empieza a ser recurrente. El oro vuelve a marcar máximos. La onza ha superado ya los 4.000 dólares por primera vez en la historia. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El oro supera una nueva pantalla. ¿Qué hay detrás de esta demanda sin freno? Manuel Pinto, analista de mercados.
La estrategia de inversión que busca proteger el poder adquisitivo de los inversores con activos como el oro frente a la devaluación constante del valor del dinero fiduciario. Llegar a 5.000 el próximo año en el precio del oro, ¿por qué no? Si esto sigue así, podríamos verlo antes de lo que esperamos.
Y es que es previsible que los bancos centrales sigan comprando oro y que los inversores sigan recurriendo a este valor seguro en un contexto de bajada de tipos, debilidad del dólar e incertidumbre por la guerra comercial. El oro ya ha subido un 50% en un año, un 30% solo desde marzo, y cotiza por encima de los 4.000 dólares.
¿Esto es imparable, Pilar?
Bueno, una subida tan espectacular, lo que dicen los expertos, y tan constante del oro, no puede traer nada bueno. ¿Por qué? Bueno, porque eso significa que están descartando más tensiones geopolíticas. La falta de credibilidad de algunas monedas tradicionales, y aquí me estoy refiriendo al euro y al dólar, ¿no? Y en las presiones fiscales abusivas de muchos países, la gente prefiere tener el dinero en oro y ahorrar en oro, a ahorrar en divisas o ahorrar en bonos del Estado. Fíjate tú hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y luego la compra por parte de grandes superpotencias como China y como la India. ¿Se ha llegado al techo? Los expertos dicen que no. En todo caso, tú los collares de la abuela no los vendas.
Por si acaso. El nuevo informe de la UCO, ojo que habrá más, sobre Ábalos, Cerdán y toda esta banda, ha desvelado el pago en efectivo como método de pago en el Partido Socialista. Un reembolso mediante sobres con diferentes cantidades. Esto ha abierto el debate sobre si las empresas pagan o no con este sistema. ¿Qué dice la ley? ¿Se puede hacer? ¿Cuál es la cantidad máxima establecida para ello? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, aquí nos tenemos que fijar en lo que dice el artículo 18 de la llamada Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Este establece que los pagos en efectivo superiores a los 1.000 euros están prohibidos. Así, por ley, la ley 7/2012 del 29 de octubre, que además fue modificada por el propio gobierno de Pedro Sánchez hace 4 años y con el objetivo de combatir ese fraude fiscal y también el blanqueo de capitales en nuestro país. Desde el 11 de julio de ese año, del 21, no se pueden realizar precisamente pagos en efectivo cuando alguna de las dos partes actúe como empresario o como profesional. Para definir si habría delito, por ejemplo, de blanqueo de capitales, habría que ver si esos fondos en efectivo tuvieran o no un origen ilícito. El principal objetivo de estas medidas pues era, según el propio gobierno de Pedro Sánchez, reducir el uso de efectivo, que es más difícil de rastrear, de evitar situaciones de fraude y también luchar contra la economía sumergida. Y ojo, que esto, cualquier pago que supere esos límites en efectivo de 1.000 euros sería sancionado con una multa del 25% sobre el importe pagado en efectivo.
Claro, digamos que el dinero, un billete, no es ilegal. Habrá que ver de dónde viene y sobre todo a dónde va, ¿no, Pilar?
Claro, o sea, vamos a ver, aquí el problema que tiene el Partido Socialista es que sabes a dónde se va el dinero, pero no sabes cómo ha entrado. Primero, tener dinero en efectivo es legal, porque claro, este gobierno va a perseguir todo lo que se mueve e intentan explicarte que por llevar billetes eres una especie de defraudador en potencia, sino un defraudador ya. Y te recuerdo que afortunadamente el 60% de la gente en España sigue pagando en efectivo y que esto es una barbaridad. O sea, el querer controlar en qué me gasto yo hasta el último euro de mi cuenta, diciendo que es para luchar contra el fraude fiscal, lo único que es opresión fiscal.
Esa ley que modificó el gobierno en 2021, ¿cómo era antes?
Claro, aquí hay que pararse, estamos hablando de este caso en el Partido Socialista, la clave está en cuando se aprobó el proyecto de ley contra el blanqueo en el Consejo de Ministros, fue en octubre de 2020, el PSOE ya estaba entregando, según ese informe de la UCO, sobres con dinero en metálico para pagar los gastos de representación de los cargos del partido. Los pagos se remontan, según ese informe, como mínimo al año 18. De hecho, tal y como establece la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, en algunos se superaba no solo el umbral que quería establecer el gobierno, sino también el tope legal antes de ese año 21, que era de 2.500 euros. La cantidad se bajó hasta los 1.000 euros y, de hecho, fíjate, porque así defendía el PSOE, de hecho, la diputada Patricia Blanquer en el Congreso de los Diputados, la medida para rebajar esa cantidad.
Señorías, piénselo. ¿Cuántas personas de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo? Piénselo. La respuesta lo dice todo.
En ese momento, Ángel, era una pregunta muy pertinente.
Sí, no, sobre todo mirando a Ábalos ahí sentado abajo.
Claro, porque decía... decía la diputada que, reduciendo a 1.000 euros, pues el tope utilizable entre empresas, entre profesionales, se evitaban las conductas, lo llamaba, elusivas.
Claro. Y si no tienes dinero, pues lo evitas todo.
Oye, ¿Europa alertó de aquello?
Sí, de que al retocar esa norma podríamos, pues, por ejemplo, que la ley antiblanqueo aprobada por el gobierno no podría regular el uso del efectivo en operaciones, que eso podría traernos problemas. De hecho, lo hizo el propio Banco Central Europeo, el organismo encabezado por Christine Lagarde, emitió un dictamen ese mismo año sobre esta normativa que decía así. El BCE entiende que no se limitan los pagos en efectivo en operaciones en que ninguna de las dos partes actúe en calidad de empresario o profesional, ni los pagos y depósitos en efectivo en entidades de crédito. De esta forma, pues se mantiene la norma de que los límites pues no se aplican en las operaciones entre partes que no actúen en calidad, como decíamos antes, de empresarios o profesionales. Es el caso, según ese informe, o según lo que apunta ese informe de la UCO, de esos pagos hechos por particulares entre el PSOE o entre otros ámbitos y el propio Ábalos.
Oye, otra cosa es cuando aparece Patxi López diciendo que todas las empresas pagan así, es literalmente mentira.
Bueno, en las grandes empresas es mentira, en las pequeñas empresas es absolutamente cierto, pero es que además no pasa nada, es que no hay nada irregular. Tú lo único que tienes que hacer es puntear, es un problema burocrático, necesitas una persona que te diga, tienes esta caja chica, de aquí salen 10 euros para un taxi, tú me tienes que devolver o el ticket del taxi o el dinero. Claro, ¿eso qué significa? Que tienes que tener una persona para eso, que es muy caro. Pero claro que se hace y no pasa nada. O sea, no son defraudadores en potencia, de verdad. O sea, es que esto es una cosa asfixiante.
Permitidme que tenga una noticia de última hora. Enseguida ampliamos, pero conviene parar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que podría viajar el próximo domingo a Oriente Medio si las negociaciones entre Israel y Hamas para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van por buen camino. Cuando anuncia esto, lo que dicen todos los expertos es que dan por hecho el acuerdo en un par de días. Oye, pues ojalá. Ahí está la última hora, lo cuento y luego analizamos. Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna, miramos al campo. Hay preocupación en la agricultura por la renovación del acuerdo comercial entre Unión Europea y Marruecos. Los productores españoles temen que se produzca un fuerte crecimiento de las exportaciones de hortalizas o frutas, ojo al tomate. El nuevo pacto permite que los productos llegados desde el Sáhara entren en Europa con un arancel reducido. Andrés Góngora es productor de tomate, responsable del sector de las hortalizas y frutas del sindicato COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aparte de lo obvio, ¿por qué nos gusta el acuerdo, Andrés?
Bueno, es una modificación del acuerdo existente, que no es voluntario, sino que la Comisión lo ha hecho de forma obligada debido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que declaraba el acuerdo ilegal por haber introducido las producciones del Sáhara dentro del acuerdo. O sea, los exportadores y la industria agroalimentaria estaba trayendo producción del Sáhara. Eso se declaró ilegal por una sentencia hace ahora un año. Y lo que ha hecho la Comisión es modificar el acuerdo, además sin consultar con el Parlamento, sin consultar con nadie, para lo que nosotros denominamos bajarse los pantalones ante el gobierno de Marruecos ante las autoridades marroquíes. Es así. Esto va a fomentar aún más la producción en Marruecos y, sobre todo, más aún la producción en el Sáhara, sobre todo de tomate, que es donde más ha crecido en los últimos años. O sea que nos vuelve a abandonar la Comisión Europea a los productores españoles, fundamentalmente españoles, que somos los más perjudicados.
Andrés, prácticamente lo has respondido ya, buenas noches, pero el tomate español se va a ver, por lo tanto, muy afectado, tanto en competencia como en producción.
Sí, y en una competencia claramente desleal. Fijaros, no es que los agricultores españoles estemos en contra de competir con otras producciones que vengan de fuera, pero cuando la competencia se hace de forma ilegal o de forma desleal, es imposible poder competir. Estamos jugando con reglas de juego totalmente diferentes, no solamente ya en cuestiones medioambientales o fitosanitarias, ojo con este tema fitosanitario, en Marruecos se utilizan productos que están prohibidos en la Unión Europea desde hace muchísimos años, pero el gran elemento de competencia es la mano de obra. Nosotros tenemos que seguir las reglas de juego europeas y pagar a nuestros trabajadores unos salarios como están establecidos por ley, que una ley que no existe en Marruecos, ni mucho menos en el Sáhara. Un dato, ¿no? El coste laboral de un trabajador por día en España, en Almería, por ejemplo, donde se produce mucho tomate, como sabéis, está en torno a los 90 euros. En Marruecos está en torno a los 9 euros. Pero es que en el Sáhara no llega ni a 5 euros el día de trabajo. O sea que imaginaros cómo se puede competir así, ¿no?
No, imposible. ¿A qué otros productos podría afectar ese acuerdo?
Bueno, tomate es quizá el que ya más se habla, pero porque ahora mismo hay una realidad de importación que llega desde Marruecos. El crecimiento agrario, el crecimiento agrícola que se está desarrollando en Marruecos amenaza a los cítricos, un producto muy, muy español, como sabéis. El desarrollo de cítricos que se está dando tanto en Marruecos, pero sobre todo también en el Sáhara, está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Melón y sandía y calabacín serían los otros tres productos muy amenazados, porque es donde vemos un crecimiento muy rápido en esta zona, ¿no?
Oye, ¿y cómo es la situación del tomate español? No solo con esta, en fin, decisión de Bruselas con respecto de Marruecos, pero también con el acuerdo de Mercosur, en fin, ¿cómo os sentís?
Mira, ahora mismo se está perdiendo superficie de producción en España a un ritmo acelerado. Hace aproximadamente una década, entre Andalucía y Murcia, sumábamos unas 12.000 hectáreas de producción de tomate de invierno, que es el que empieza a producirse ahora, ¿no? Ahora mismo no vamos a llegar ni a las 8.000 hectáreas. Hemos perdido el 50% de superficie. Canarias ya lo perdió, el tomate canario también, que era un buque insignia de la producción canaria. Prácticamente ahora la producción es anecdótica, y eso, si continúa esta dinámica, pues mucho me temo que vamos a seguir perdiendo capacidad productiva, sobre todo en determinadas variedades que tienen la exportación como su elemento fundamental: tomate cherry, tomate rama, tomate pera, son los tomates que más están perjudicándose, ¿no? Pero bueno, tenemos el mercado nacional, que es el que ahora está tirando. Las variedades de tomate del mercado nacional son los que medio nos están salvando, pero bueno, la producción ahí es limitada, ¿no?
Yo no me canso de repetirlo, cuando vamos al súper o al mercado es muy fácil mirar la pegatina o la cajita y ver dónde pone origen. Y a partir de ahí está claro lo que hay que decidir. Andrés Góngora, productor, responsable del sector de hortalizas y frutas del sindicato COAG. Gracias por atendernos, Andrés. Suerte.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Gracias, Andrés.
Oye, Pilar, noticia...
papel,
¿no? No, pobre gente, macho, imagínate. Oye, noticia de esta tarde-noche. En fin, no hay que ser alarmistas y tal, pero Red Eléctrica avisa de que ha detectado cambios bruscos de tensión los últimos días. Por eso, para evitar nuevos apagones, pide reforzar el sistema eléctrico. Es la primera vez que Red Eléctrica admite que hay que hacer cambios para evitar que se repita lo del 28 de abril. Y yo añado, glup. ¿Qué te parece?
Bueno, es que es mucho más. Las empresas del sector energético están que trinan en estos momentos y lo están flipando, porque es que parece ser que la semana pasada estuvimos a punto de tener otro apagón. Estuvimos a punto, y por primera vez en un comunicado escrito a la Comisión Nacional de Competencia, lo que dice Red Eléctrica, que te recuerdo, su primer accionista es el Estado y su presidenta es Beatriz Corredor, lo que dice es que hay inestabilidad creada por las energías renovables. Y lo dice en el escrito. O sea, lo que vienen negando desde el día del apagón, lo dicen ahora en el escrito. ¿Y qué es lo que piden? Le dicen a la Comisión Nacional de Competencia que oiga, por favor, que es que las empresas de ciclo combinado, gas y las nucleares, que estén preparadas por si acaso hay oscilaciones que nos pueden llevar otra vez a negro.
Pero no estábamos cerrándolas, claro.
Pero si quieren cerrar Almaraz, pero si no dicen, no abren la boca, no dicen nada sobre Almaraz, que supone la luz de 4 millones de hogares, el 7% de la luz que consumimos en España. Y por cierto, si se cierran las nucleares, un 30% más de subida de la factura de la luz. ¿Tú quieres pagar un 30% más en tu factura de la luz?
Yo no.
Bueno, yo es que yo tampoco.
Llámame loco, pero yo no.
Es de una irresponsabilidad. Oiga, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo podemos alargar la vida, igual no 10 años, igual 5, vamos a ver cómo se desarrollan las otras tecnologías, vamos a dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, porque esta es una. Pero la otra es que el gobierno está estudiando, Ángel, cómo cobrarnos en la factura el coste del apagón. Y ponernos otro impuesto del apagón del 28 de abril.
Eso te iba a decir, del apagón de abril.
¿Tú tuviste la culpa?
No, yo me lo
comí. ¿Tú hiciste algo?
Sí, la radio por la noche con una mochila aquí por la calle.
Eso, como
en fin,
yo, ¿no?
En cualquier caso, nos quedamos con la alerta, no seamos amarillos ni alarmistas. Red Eléctrica dice que ha habido cambios bruscos de tensión en las últimas horas o días y que, ojito, ahí lo dejamos, ojito. Pero en fin, a lo menos es para preocuparse.
No, y que digan que estén a punto las de ciclo combinado y las centrales nucleares.
Por si acaso.
Y es Red Eléctrica quien tiene que decidir el pool cada día.
En fin.
Es insólito.
Que mañana más. Enseguida ampliamos con algún experto. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo, España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¿Cómo está España?
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de Cuatro.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero!
¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Uno fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en Cuatro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida, que encendida, ardiendo este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Espera, enseguida me voy con la última hora. Alberto Pérez Jiménez, ¿qué estabas comentando fuera de micrófono de no sé quién?
No sé, ¿de qué me hablas?